Teología para hoy.
Bienvenidos al episodio 17 de Teología para hoy. Dedicamos el episodio anterior a presentar a los padres capadocios, cuyo pensamiento resultará imprescindible para el desarrollo de los siguientes concilios. Tanto la Iglesia católica como la ortodoxa y la mayor parte de las comunidades cristianas protestantes consideran vinculantes las decisiones tomadas por los siete primeros concilios ecuménicos que se celebraron antes de la división de la Iglesia entre Occidente y Oriente, que sucedió en torno al año 1000. Estos siete concilios son Nicea, que ya vimos, año 325, Concilio de Constantinopla, 381, Concilio de Éfeso, 431, Concilio de Calcedonia, 451, Segundo Concilio de Constantinopla, 553, Tercer Concilio de Constantinopla, 680, y, por último, el Segundo Concilio de Nicea en el año 787. Una de las cuestiones que quedaron pendientes en Nicea fue la divinidad del Espíritu Santo. Si os acordáis, Nicea, hace dos episodios, ¿no?, definió que Cristo es de la misma naturaleza que el Padre, es decir, definió la divinidad de Jesús. Pero faltaba por hacer lo mismo con el Espíritu Santo, que es algo que hará Constantinopla. Otra cuestión que dejó Nicea abierta fue la relación entre la divinidad y la humanidad de Cristo. El concilio de Nicea había declarado que el Hijo era de la misma naturaleza del Padre, pero no había aclarado cómo Jesús podía ser simultáneamente Dios y hombre, es decir, cómo se combinaban humanidad y divinidad en la persona de Cristo. Y no lo pudieron hacer, entre otras cosas, porque les faltaba el concepto persona, que lo desarrollarán, como vimos en el episodio anterior, los capadocios después de Nicea, pero antes de Constantinopla. Mientras tanto, un obispo, Apolinar, obispo de Laodicea de Siria, propuso una solución para explicar cómo Jesucristo podía ser simultáneamente hombre y Dios. Y dijo, pues Jesús tenía un cuerpo humano y un alma intelectiva, un intelecto divino. Ya está, solución fácil. Pero claro, esto de que Jesús era humano de cuerpo, pero divino de espíritu, no era más que una forma, una variante del docetismo. Jesús parecía humano, tenía un cuerpo humano, pero ese cuerpo estaba controlado por un espíritu, por un alma totalmente divino. Así que el concilio de Constantinopla asumió la tarea de rebatir las ideas de Apolinar y condenar esta herejía. Constantinopla condenó a Apolinar y sus ideas desaparecieron aparentemente de la historia, pero aún hoy se podría afirmar que muchos cristianos son apolinaristas, aunque no tengan ni idea de quién fue Apolinar. Porque algunos cristianos imaginan que Jesús es humano por fuera, pero divino por dentro. Es decir, que lo sabía todo, que nunca dudaba, que nunca se inquietaba porque conocía lo que iba a pasar, nunca se angustiaba. Y claro, esta forma de imaginarse a Jesús humano por fuera, pero divino por dentro, que, ya digo, aunque Apolinar haya sido condenado por Constantinopla hace un montón de siglos, algunos cristianos funcionan con esta imagen de Jesús, ¿no? Y lo malo de esta imagen de Jesús es que no es la imagen de Jesús que nos transmiten los evangelios. Jesús se angustia hasta sudar gotas de sangre en el huerto de los olivos. Según Constantinopla, Jesús es totalmente humano, con un cuerpo humano, pero también con un intelecto humano. Es alguien que no nació sabiéndolo todo, como cualquiera de nosotros. que necesitó aprender. Un Jesús al que se le olvidaban las cosas, como nos pasa a nosotros, que duda, que se equivoca, que se preocupa ante la incertidumbre del futuro y que antes de tomar una decisión tiene que pararse, pensar, reflexionar, discernir, como cualquiera de nosotros. Al igual que el cuerpo de Jesús, pues tendría los rasgos de su raza y además algunos propios, ¿no? Como cualquiera de nosotros. Su personalidad psicológica tendría las características, pues, de los hombres de aquella época y de aquella cultura y algunos rasgos propios. Su visión del mundo estaba condicionada por su cultura y su saber estaba limitado a lo que entonces se sabía. Entonces, los saberes que entonces estarían disponibles para los hombres de esa condición social. El primer concilio de Constantinopla, o Constantinopla a secas, se celebró en el año 381 para, entre otras cosas, condenar a Apolinar. Y en este concilio tuvieron una gran influencia los padres capadocios. Incluso uno de ellos, San Gregorio Nacianceno, presidió varias de las sesiones. De que los capadocios estaban en plena forma cuando se celebró Constantinopla. En el episodio anterior hablamos que una de las ideas brillantes, centrales, ¿no?, de los capadocios era persona igual hipóstasis. ¿Os acordáis? Pues bien, otro de los axiomas fundamentales de los capadocios, de la teología de los capadocios, es, cito, y no lo aprendemos porque es fundamental: lo no asumido no ha sido sanado. Repito, lo no asumido no ha sido sanado. Se refiere a Jesús, al Hijo de Dios. Lo que el Hijo de Dios no asumió de la naturaleza humana no ha sido salvado. Pero como todo lo humano ha sido salvado, quiere decir que Cristo lo asumió todo, porque solamente cuando Cristo lo asume, se salva, se sana. Lo no asumido no ha sido sanado, decían los capadocios. Y es que la salvación no consiste en que Dios dice, bueno, pues vosotros, venga, para adentro, estáis salvados. No, no es una cuestión jurídica o un decreto desde arriba. La salvación supone una transformación interior. La salvación supone que en el reino de Dios te vas a encontrar a gusto, ¿vale? Entre gente que son pobres de espíritu, misericordiosos, limpios de corazón. Y hay gente que necesita, todos necesitamos transformarnos, convertirnos, ¿no? Para poder adaptarnos a esa vida del reino de Dios. Y esto es posible porque Cristo, el Hijo de Dios, ha asumido todos los aspectos de nuestra naturaleza humana y de este modo hace posible una transformación. La salvación no es algo exterior a nosotros, sino que opera un cambio en nosotros, en lo que somos. Y solo lo que está unido a Cristo puede ser transformado. Pero sabemos por la fe que Cristo ha salvado todo lo que nos hace humanos. Por lo tanto, Cristo ha asumido todos los aspectos de nuestra humanidad. Todo excepto el pecado. Y explicaremos más adelante esta excepción. Contra Apolinar. El Hijo de Dios asumió no solo nuestro cuerpo, sino también nuestro intelecto. Es decir, que Jesús, igual que todos nosotros, no lo sabía todo, dudaba, se preocupaba, se angustiaba. Él hizo suyas todas nuestras capacidades, pero también todas nuestras limitaciones. Fue igual a nosotros en todo, salvo el rechazo de Dios y la instrumentalización de los seres humanos, hacer uso y descartar a los demás, despersonalizar y despersonalizarnos, eso no lo podía hacer. Y a eso llamamos los cristianos pecado. Y por eso Cristo fue igual a nosotros en todo excepto el pecado. Unirnos a Cristo por la fe no nos va a hacer la vida más fácil. No nos ahorra ninguna de las limitaciones propias de la naturaleza humana y de los sufrimientos y vulnerabilidades de esta naturaleza humana. Pero podemos caminar por la vida sabiendo que en nuestras pruebas nunca estamos solos, sino que estamos acompañados, no por un ser lejano que nos contempla desde la seguridad de un cielo, sino por alguien que optó por padecer como nosotros y que como nosotros conoció el miedo y la angustia. Pero eso solo, esa sola solidaridad, no sería suficiente para salvarnos. Jesús asumió nuestra humanidad para transfigurarla con la fuerza del Espíritu y llevarnos al Padre. Tras padecer y morir, abrió para la humanidad el acceso a una vida de plenitud en Dios a través de su resurrección. Y porque Cristo ha asumido todo lo humano, también nosotros podemos asumir quiénes somos en todos sus aspectos. No hay por qué avergonzarse de sufrir o de llorar. Y por supuesto, no hay nada vergonzoso en disfrutar de la vida, porque a veces esto del sufrimiento y tal, pues hay que asumirlo y tal, pero tenemos problema con lo bonito, ¿no? Con el placer, con la comida, con el vino, con moderación siempre, con el sexo, todo lo que es más placentero, pues por supuesto, pero también lo doloroso, lo limitante. Cristo hizo suyo todo eso, excepto el pecado, es decir, el rechazo de Dios y de los demás seres humanos. Por lo tanto, nada hay vergonzoso en lo humano, excepto la injusticia, la violencia, la crueldad, el engaño, la frivolidad, es decir, el pecado. Pero es que el pecado no es inevitable. El pecado no es parte de nuestra naturaleza. Es más, el pecado es lo que nos deshumaniza. Nada humano, todo lo humano ha sido asumido por Cristo. El pecado no, pero es que el pecado no es parte de lo que nos hace humanos, es todo lo contrario, es lo que nos deshumaniza. El primer concilio de Constantinopla condenó las ideas de Apolinar, pero había otros temas abiertos y el debate cristológico continuó. Y el siguiente episodio tuvo que ver con un personaje que se llama Nestorio. Nestorio, un monje procedente de Siria, que se hizo famoso porque era un gran orador, hablaba muy bien, y fue nombrado obispo de Constantinopla, carrerón que tuvo el Nestorio, nada menos que obispo de la capital imperial. Cuando Nestorio asumió su sede episcopal, se encontró con un problema, y es que el pueblo llamaba a María, la madre de Jesús, muy devotamente la Theotokos. Theotokos, traducido literal, es la que parió a Dios. Tocólogo es quien médico que asiste en el parto. Theotokos literalmente sería la que parió a Dios, que suena fatal en español, por eso decimos madre de Dios. El pueblo llamaba a María madre de Dios, pero algunos intelectuales pues no estaban de acuerdo. Y Nestorio tampoco estaba muy de acuerdo. Pero bueno, por no liarla, tiró por la calle de en medio, porque había gente que decía, bueno, madre de Dios no, vamos a llamarle madre del hombre Jesús. Y Nestorio, que no quería enfadar a nadie, pues, digo, tiró por la calle en medio y dijo, bueno, pues, vamos a decir que María es la Cristotokos, la madre de Cristo. Y prohibió utilizar el título de Theotokos, madre de Dios, y, para no agraviar a los otros, les prohibió también llamarla madre del hombre Jesús. ¿Vale? Con lo cual, pues, Nestorio pensó, bueno, pues hasta aquí voy a contentar a todo el mundo, pero pasó todo lo contrario, ¿no? Que los partidarios del Theotokos se enfurecieron y uno de ellos, un laico, llamado Eusebio de Dorileo, acusó a su arzobispo, Nestorio, de hereje. Y como esto está sucediendo en la capital imperial, pues el propio emperador mete baza en el asunto. Teodosio II convoca un concilio en el año 431, donde en Éfeso, al sur, no, bastante lejos, varios cientos de kilómetros al sur de Constantinopla. El concilio de Éfeso, año 431. Los padres conciliares reunidos en Éfeso se dieron cuenta que para resolver el problema de la divinidad, de la maternidad divina de María, había una cuestión previa, había una cuestión subyacente. Que Nestorio, el problema de Nestorio no era tanto María, sino Cristo. Y es que había que reflexionar más profundamente sobre cómo se relacionan en Jesús la humanidad y la divinidad. Y se pusieron a ello. El planteamiento de Nestorio tendía a favorecer la autonomía de lo humano y lo divino en Cristo. Por eso rechazaba decir que María era la madre de Dios. Porque una cosa es Dios y otra cosa es el hombre, en Jesús. De nuevo, las ideas de los capadocios, bueno, los capadocios ya habían muerto, pero sus ideas seguían ahí, vinieron a salvar el día, ¿no? El concepto, recordáis el episodio anterior, de que Dios, en Dios la hipóstasis es la persona, pues va a ser la clave para poder dar un paso adelante y cerrar la crisis provocada por Nestorio. El concilio de Éfeso confesó que la divinidad y la humanidad se unen en Cristo a nivel de hipóstasis. Es decir, no es que Cristo tenga, como decía Apolinar, cuerpo humano y alma divina, no, sino que lo más fundamental de Dios, que es su ser personal, ahí es donde convergen humanidad y divinidad. Esto en teología se dice unión hipostática, que queda muy chulo, ¿no? Unión hipostática. Pues ¿cómo se explica que Cristo es hombre y Dios? Su persona asume las características de Dios y las características del ser humano. Desde lo más profundo de su ser, que es su ser personal, el Hijo abraza totalmente la humanidad. El Hijo de Dios, que existe junto al Padre y el Espíritu, desde toda la eternidad, decidió asumir la totalidad de la naturaleza humana, con todas sus capacidades, pero también con todas sus limitaciones. En Cristo hay una única persona, el eterno Hijo de Dios, quien ha elegido ser humano con todas las consecuencias. Después de su encarnación, Jesús es la misma persona que antes, es decir, mantiene la misma relación personal con el Padre, pero en las condiciones de un ser humano. Y esto excluye que Jesús pueda romper esa relación con Dios, es decir, que pueda pecar. Porque la relación personal con Dios es la misma, pero mediada por su condición humana, por su naturaleza humana, que converge con su naturaleza divina. Es decir, que Jesús asumió todo lo humano. Nuestra capacidad para el asombro, nuestra fascinación por la belleza, nuestra alegría de tener amigos, de celebrar fiestas, de pasarlo bien. Pero también hizo suya nuestra ignorancia, nuestra vulnerabilidad y nuestra mortalidad. Abrazó la existencia humana en todas sus dimensiones y con todas las consecuencias, hasta la muerte, y una muerte de cruz. La conclusión a la que llegó Éfeso es que si María fue la madre de la persona, y ser madre de es la relación personal, quizá la relación más personal que pueda haber entre los humanos, ¿no? Si María fue la madre de la persona, y la persona era verdadero hombre y verdadero Dios, entonces María es madre de Dios. Y esa fue la conclusión de Éfeso, que ella es la Teotocos. Y aquí un paréntesis para nuestros amigos que nos escuchan desde Cataluña. En la lengua española, castellana, tendemos a decir la Virgen María, ¿no? Sin embargo, en la lengua catalana se prefiere decir la Mare de Déu, ¿no? La Madre de Dios. Y esto es de una gran hondura teológica. Cierro el paréntesis lingüístico, filológico. Bien, pues a pesar de que esto fue un logro de Éfeso, declarar que María es la Madre de Dios y otras medidas que tomó, pues el concilio estuvo lleno de irregularidades, incluso parece que hubo amenazas y todo, y terminó con un mal sabor de boca. Terminó con un mal sabor de boca porque dio la impresión de que hubo vencedores y vencidos. Los vencedores serían los que defendían una mayor unidad entre la humanidad y la divinidad de Cristo, y los vencidos serían, pues como Nestorio, ¿no?, que fue condenado, los que defendían como una mayor separación entre la humanidad y la divinidad de Cristo. Para empeorar las cosas, después del concilio, un monje con gran influencia en la corte imperial, un tal Eutiques, pues se envalentonó. Este era del bando de los que defendía una mayor unidad entre la divinidad y la humanidad. Pues se pasó tres pueblos este hombre y llegó a decir que efectivamente la humanidad y la divinidad se unen en una persona, hasta ahí bien, pero claro, como la divinidad es más que la divinidad se termina absorbiendo y anulando la humanidad. Y esto, a esta posición, se llama en griego monofisismo. Fisis, naturaleza, mono, uno, monofisismo, una naturaleza, que en Cristo solo hay una naturaleza, la divina. En Jesús solamente hay una naturaleza, la naturaleza divina. De nuevo estamos en una variante del docetismo, ¿no? Si os fijáis, dan mucho más guerra los docetas, los que niegan la humanidad, que los que niegan la divinidad. La Iglesia tiene como que enfrentarse más a esta gente que se empeña en negar la humanidad de Cristo para afirmar su divinidad. Para afrontar la herejía monofisita, a los monofisitas, Eutiques y compañía, que decían que solamente había una naturaleza divina en Cristo, se convoca un nuevo concilio, el tercer, cuarto ya, concilio ecuménico, solo 20 años después del Éfeso. Éfeso 431, Calcedonia 451. Tiempo récord entre concilio y concilio. No se volverá a repetir esta rapidez. 20 años para reaccionar es como súper rápido para la Iglesia. No se ha vuelto a dar algo así. Bien, pues en año 451, en Calcedonia, que hoy es un barrio de Estambul, por tanto, a escasos kilómetros de Constantinopla, se convoca un nuevo concilio que tiene que volver a condenar a Nestorio, pero también condenar a la otra parte, a Eutiquio, y llegar a una fórmula que contente a unos y otros, una fórmula de equilibrio. Y lo lograron. Los historiadores de la teología consideran que Calcedonia es como todos los episodios que llevamos desde que empezamos todo este asunto con Nicea y tal, incluso antes con Ireneo, todo este camino cristológico, todo este debate y especulación, el punto culminante, la cima hacia donde estábamos subiendo hasta ahora, es Calcedonia, 451. Los teólogos que saben de esto dicen que Calcedonia es un punto de llegada y también el punto de partida de toda cristología posterior. Voy a leer en íntegro la declaración de Calcedonia. Es un poquito largo, pero yo creo que merece la pena por la importancia que tiene. Así que ahí va. Siguiendo, pues, a los santos padres de Nicea, todos enseñamos unánimemente que se debe confesar un solo y el mismo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, el mismo perfecto en la divinidad y el mismo perfecto en la humanidad, verdaderamente Dios y verdaderamente hombre, el mismo de alma racional y cuerpo, esto es contra Apolinar, ¿no? De la misma naturaleza del Padre, repite Nicea, según la divinidad, de la misma naturaleza que nosotros, según la humanidad, semejante a nosotros en todo, menos el pecado. Antes de los siglos, nacido del Padre, según la divinidad, y en los últimos días, por nosotros y por nuestra salvación, nacido de María la Virgen, la Madre de Dios, Teotocos en el original, según la humanidad. Uno y el mismo Cristo, Hijo, Señor, unigénito, reconocido en dos naturalezas, sin confusión, sin cambio, sin división, sin separación, sin que la distinción de naturalezas cese por la unión, sino quedando intactas las propiedades de cada una de las naturalezas al concurrir ambas en una sola persona y una sola hipóstasis, no dividido o separado en dos personas, sino uno y mismo Hijo, unigénito, Dios, Logos, Señor, Jesús, Cristo, de acuerdo a lo que desde antiguo enseñaron los profetas, nos enseñó el mismo Jesucristo y nos transmitió el símbolo de los apóstoles. Cierro la cita. Este es el formulón de Calcedonia. Lo divino y lo humano convergen en Cristo, y cito, sin confusión, sin cambio, sin división, sin separación. Estas cuatro expresiones son, en el original griego, cuatro adverbios. Asíngitos, atreptos, adiairetos, ajoristos. Todas empezando con a, que es la negación, que es equivalente al sin en español. Los primeros dos adverbios, asíngitos, atreptos, sin confusión y sin cambio, se dirigen contra Eutiquio y los monofisitas. Lo que quieren decir es que la distinción de las naturalezas no cesa ni cambia por la unión. Es decir, que lo divino no absorbe lo humano, que Jesús es plenamente humano. Y los otros dos adverbios, adiairetos, ajoristos, sin división, sin separación, van dirigidas contra los nestorianos. Y es que en Jesús no hay dos personas, sino una. Jesús de Nazaret es la misma persona que el Hijo Eterno de Dios. Y colorín colorado, esta es la gran síntesis de Calcedonia. Y efectivamente esto es alta teología, pero alta teología que no se queda en las nubes, sino que resuena con nuestra vivencia más cotidiana. El Hijo de Dios asume lo humano sin división, sin separación, es decir, totalmente y sin fecha de caducidad. Por lo tanto, nada de lo que nos pase, como humanos que somos, debe hacernos desesperar, porque en Jesús Dios ha asumido todo lo humano y lo va a transformar. Sin confusión, sin cambio. Dios respeta lo humano, lo que somos y quienes somos. Él nunca fuerza nuestra libertad y jamás nos pedirá que nos olvidemos de nuestra humanidad. Y esto implica también que la comunión con Dios, la búsqueda de Dios, es inseparable del cuidado por los hermanos. Ya lo dijo Jesús, ¿no? Cuando nos presentó cómo iba a ser el último día. En ese juicio final, Jesús dirá: venid vosotros, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la creación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me hospedasteis, estuve desnudo y me vestisteis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a verme. En verdad os digo que cada vez que lo hicisteis con uno de estos mis hermanos más pequeños, conmigo lo hicisteis. Jesús se identifica con el ser humano, especialmente con el ser humano herido. Y por hacer otra cita bíblica, esta de la primera carta de Juan, escribe el autor de esta carta: si alguno dice amo a Dios y aborrece a su hermano, es un mentiroso. Pues quien no ama a su hermano a quien ve, no puede amar a Dios a quien no ve. Cristo En Cristo convergen lo humano y lo divino. El Hijo de Dios, eterno, en eterna relación con el Padre y el Espíritu, asume la humanidad, toda la humanidad, todas las características y todos los aspectos de lo humano, y de esta manera nos introduce en la comunión eterna del Padre, el Hijo y el Espíritu. El emperador Teodosio, que es quien había pagado por la reunión, ¿verdad?, pues presionó a los padres conciliares para que redactaran un nuevo credo. Ya que estáis aquí y tal, ¿por qué no hacéis un añadido como hizo Nicea y como hizo Constantinopla? Y los padres conciliares pues no, que ya está bien, ¿eh? Que con lo que hizo con el credo niceno-constantinopolitano bastaba. Y se limitaron a proclamar y a confesar solemnemente el credo niceno-constantinopolitano, como lo hacemos nosotros hoy, el credo que estamos también comentando en este podcast. Y os dejo con la pregunta. ¿Qué aspecto de la vida o de lo que tú eres te cuesta más aceptar? ¿Y cómo te ayuda saber que lo asumió Jesús? ¿Qué aspecto del ser humano, y no del ser humano así en abstracto, sino tuyo, te cuesta más aceptar? O de la vida, ¿no? ¿Qué aspecto de la vida te cuesta más aceptar? ¿Y cómo saber que Cristo lo aceptó, que lo asumió, te ayuda? Hasta la semana que viene. Oh.